rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praa, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 16:30 a 18:30. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Pinto, Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Más de 100.000 escuchantes al mes y 500.000 nos conoce. Si quieres que Radio Clara siga siendo un medio de comunicación independiente, colabora. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la movilización ciudadana con motivo del Día Internacional de la Mujer 2020. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistó en la manifestación de Valencia a Mimunt Hamido, activista feminista laica melillense. El escrito seleccionado el lunes de artículos se titula «Estas son las 8 medidas de prevención que recomienda la OMS frente a la epidemia de coronavirus», del que es autora la estudiante de periodismo Carla Pérez Diago, que ha sido publicado en el diario.es y que leeremos en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. ¿Qué opina usted sobre el Día Internacional de la Poesía que tendrá lugar el 21 de marzo? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Mente y Cuerpo Sanos lo vamos a dedicar a conocer cómo afrontar las diversas enfermedades prostáticas. La médica Mercedes Andani ha entrevistado al urólogo Emilio López Alcina. Música tradicional gitano-andaluza, kurda y castellano-leonesa en Del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes Enrique Morente, Ainur y el nuevo Mester de Juglaría. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Interpretando los símbolos. Serán sus intérpretes Sofía Tebar como narradora, Josep Martínez, Toni Peruga y Alberto Eras como los monjes. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy, Rosa Oltra, miembro de esta organización, ha entrevistado a la investigadora Belén Franch, que nos hablará sobre la mujer en la ciencia. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Chus García. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la movilización masiva de la ciudadanía por el Día Internacional de la Mujer 2020. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, asistió a la manifestación celebrada en Valencia el pasado 8 de marzo y entrevistó a una activista laica norteafricana.
Es 8 de marzo. Estamos en la manifestación que reivindica los derechos de la mujer. Vamos a hablar con Mimoud Hamido, que es activista, laica y norteafricana, y que centra su actividad en los derechos de la mujer, sobre todo en países musulmanes. Buenas tardes, Hamid.
Hola, buenas tardes.
Las mujeres obviamente han sido discriminadas a lo largo de la historia en cualquier ámbito. ¿Cuáles son las características de esta discriminación dentro de los países musulmanes?
La religión islámica no es que sea más machista o menos machista que la religión católica, que es decir, todas las religiones son igualmente misóginas y las mujeres siempre salimos perdiendo en todos los libros sagrados, en las tres religiones del libro. Es verdad que aquí se evolucionó de un nacionalcatolicismo como el que estaba vigente en España en los años 50 con la dictadura, se ha evolucionado y lo que nos encontramos ahora en los países musulmanes, incluso aquí en Europa, es que el Islam no lo ha hecho. Al contrario, hay una corriente muy fuerte ahora, una corriente salafista, muy integrista, que hace que si ante el Islam, como una religión de la del libro, como el cristianismo o el judaísmo, eran religiones misóginas, ahora se convierte en una ideología misógina.
Has dicho que todas las religiones son discriminadas, pero si nos fijamos un poco, tanto el Islam como el judaísmo como el cristianismo tienen una raíz común, todos creen al Dios de Abraham. ¿Es esta raíz la que ha hecho que esta discriminación en todas las tres religiones?
Evidentemente, el Corán no deja de ser una copia de la Biblia y de la Torá, igual que la Biblia es una copia de la Torá, eso se puede ver tranquilamente en el Antiguo Testamento que pertenece a la Torá. De esas lluvias vienen estos lodos. La mujer siempre ha estado detrás de la mujer, desde el comienzo de los tiempos bíblicos, digamos, ya éramos la costilla del hombre, ¿no? En el Corán el nacimiento de Eva no es igual, no nace de una costilla, pero también está por debajo de la mujer. Pues claro, el 90% de la raíz de la misoginia de la religión que sufrimos ahora está, por supuesto, en la religión.
En los países de ideología musulmana la discriminación de la mujer es aparente mucho más fuerte que el cristianismo. ¿Esto a qué es debido?
Eso es una discusión larga, porque no se puede decir que las mujeres en el Islam estén más coaccionadas que las mujeres cristianas, no. Están igualmente coaccionadas. La lapidación, por ejemplo, lo digo como curiosidad, la lapidación, que todo el mundo habla de la lapidación en el mundo islam, fíjate qué barbaridad, no está contemplada en el Corán, pero sí está contemplada en la Biblia. La persecución de los homosexuales, por ejemplo, en la Biblia es muy clara. Según la Biblia hay que matarlos. En el Corán no hay que matarlos, hay que amonestarlos. Incluso me veo en la tesitura de defender lo que no quiero defender, porque creo que hay que decir las cosas tal y como son. Una mujer creyente, cristiana o católica, muy creyente, ahí tenemos a las mujeres del Opus, está igual de sometida que una mujer musulmana. Hay solo una diferencia. La ley protege a esa mujer del Opus y la ley no protege a las mujeres musulmanas, sobre todo las que viven en países teocráticos, en países políticamente enunciados como musulmanes, como Marruecos, Argelia, Egipto, Irán, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, un largo etcétera. El único país musulmán laico que se conoce, por ejemplo, es Turquía, y ahí la ley sí que protege a creyentes y no creyentes por igual. El problema viene cuando en Europa a las mujeres musulmanas, por ser musulmanas, claro que tienen la protección de la ley, pero no de la misma manera que una mujer europea o de generaciones europeas. Hay un matiz diferente.
Esta discriminación en los países islámicos puede ser más debido a una interpretación exagerada de lo que es la religión, a lo que la propia religión dice.
Ahora ya no hay una religión islámica. El Islam de mis padres ya no es reconocible en este Islam nuevo que se está creando. ¿Por qué? Pues porque se está convirtiendo en ideología. Evidentemente hay países como Qatar, como Arabia Saudí, como Irán, a los que les conviene que esa ideología islámica se expanda por todo el mundo. No están expandiendo religión, están expandiendo ideología disfrazada de religión.
Esto que me estás diciendo puede ser que también tenga fuertes intereses económicos.
Cuando intervienen países como Qatar, Arabia Saudí, Irán, siempre hay interés económico. De hecho, el Islam ahora aquí da dinero. Hay una cosa que decimos nosotros las musulmanas, que hay una nueva profesión que se llama de profesión musulmán. Por ejemplo, en España es curioso que la mayoría de los conversos, o sea, conversos cristianos que se han convertido al Islam, son los que hayan promocionado sobre todo, por ejemplo, el Instituto Halal. El Instituto Halal es un instituto que tiene su sede en Córdoba, que es el que le pone el sello a todos los productos que los musulmanes podemos comer. Si no lleva el sello Halal, está prohibido. Ellos tienen un mercado cautivo de 1.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, que no comerán un producto si no lleva el sello halal. Eso es un negocio, evidentemente. Ahora están los hoteles halal, está la ciudad de vacaciones halal, se llega a vender huevo halal, agua halal.
Me imagino que el halal y el hot y el kosher es muy parecido en cuanto al tratamiento.
Los hebreos y los musulmanes comen de una forma muy parecida. Es curioso porque los hebreos tienen más restricciones que nosotros a la hora de comer. Nosotros por lo menos podemos comer todo tipo de pescado, si ellos no, ellos solo comen el pescado que no se arrastra por la arena y que tiene escamas.
Dentro de esto hay prácticas que están prácticamente abolidas por la ideología, digamos, cristiana, pero que se siguen manteniendo en la ideología musulmana, como puede ser la poligamia, como puede ser los matrimonios concertados con menores de edad. ¿Esto no es un problema añadido para los países o la religión musulmana con respecto a la mujer?
Problema grave. El matrimonio de menores sigue existiendo. Y el problema que yo veo más grande es que ya no solo existen los países musulmanes, porque, por ejemplo, en Marruecos ya se ha legislado y la mayoría de edad para casarse son los 18 años. Otra cosa es que luego echa la ley y echa la trampa, y si una menor va con sus padres delante de un juez, el juez puede autorizar la boda. Ninguna niña puede negarse delante de un juez y de sus padres a casarse. El problema más grande que yo veo es que esos matrimonios de menores se están dando, y mucho, en España y en Europa. Son niñas que son españolas o son europeas y están ahora casándolas. El matrimonio de menores es un gran problema en los países llamados musulmanes y también es un gran problema en Europa. Aquí no se está protegiendo a las menores y se dan muchos casos al año, creo que son unos 300 casos al año, de chicas, de niñas de 14 años, 16 años, que están obligadas a casarse, y es algo que preocupa. Igual que preocupa también, es algo global. En los países musulmanes pasa con más asiduidad, pero estamos viendo, por ejemplo, como ahora con el auge de las religiones, en Estados Unidos hay unos 200 matrimonios al año de niñas menores, incluso de niñas de 10 y 12 años.
En España esto se da con frecuencia también, a pesar de que aquí obviamente está totalmente prohibido.
Sí, de hecho hay una asociación en Girona, por ejemplo, se llama Valentes Acompañadas, y esta asociación hace una labor tremenda porque acompaña a estas niñas. Están pendientes de estas niñas, de que no haya matrimonios de menores. En la zona incluso de Girona, en Barcelona, en Cataluña, se dan muchos casos de matrimonios de menores.
¿Habría que tomar alguna medida para solucionar estos problemas, por lo menos en los países europeos donde la legislación es más protectora con la mujer?
Por supuesto, pero lo curioso es que solo habría que tomar una medida, que es aplicar la ley. y que luego el Instituto de Igualdad, el Instituto de la Mujer, tenga en cuenta a esas menores. Hoy por hoy no las está teniendo en cuenta.
Otra de las polémicas que tenemos en este país es el velo islámico que llevan las mujeres. En algunas escuelas se pretende prohibirlo. ¿Crees que esta medida es acertada o no es acertada?
Para mí sí, sí, porque la escuela tiene que ser un espacio libre y un espacio seguro para las niñas. Dicen que lo llevan porque quieren, porque lo han elegido ellas. Ahí hay matices. Las niñas no van a decir que están obligadas a llevar velo porque avergüenza decir que te obligan en tu casa a llevar velo. Ante la duda de si lo llevan por elección o no lo llevan por elección, hay que prohibirlo. Luego en la calle que cada uno vaya como quiera y exhiba los símbolos que le apetezca o que la ley deje que se exhiban. La religión tiene que estar fuera de los colegios y los símbolos religiosos y sobre todo sexistas como el hijab tienen que estar fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela se tiene que educar en igualdad. No se puede educar en igualdad si se exhiben símbolos sexistas y segregacionistas. Y el hijab lo es. El hijab obliga a niñas a no ir a clase de natación, por ejemplo. No pueden ponerse un bañador y no pueden mostrarse delante de otros niños. Eso es un gran problema y es un problema que hay que tener en cuenta. Hay que proteger a esas niñas. Esas niñas tienen derechos. Aplicando la ley, no haría falta tanto escándalo y tanta echarse las manos a la cabeza. Hay que aplicar simplemente la ley, como lo hizo Francia. Francia es un país laico, aplicó la ley y el velo en las escuelas está prohibido.
Muchas gracias. Buenas tardes, Hamido.
Pues muchas gracias a vosotros.
Mimoud Hamido, activista laica y norteafricana, y que centra su actividad en los derechos de la mujer, sobre todo en países musulmanes.
El escrito seleccionado en la edición de hoy del 1 de artículo se titula «Estas son las 8 medidas de prevención que recomienda la OMS frente a la epidemia de coronavirus», del que es autora la estudiante de periodismo Carla Pérez Diago, que ha sido publicado en el diario.es, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Dice así…
Aunque la mayoría de las personas que se infectan con el virus SARS-CoV-2 padecen una enfermedad leve y se recuperan, en determinados grupos de riesgo, como en personas de edad avanzada o con patologías previas, la infección puede derivar en una enfermedad más grave.
Para evitar el contagio y minimizar los riesgos, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha emitido una guía sobre las medidas a tomar individualmente para cuidarse y proteger también a los demás.
Lavarse las manos con frecuencia. Lavar las manos con agua y jabón o emplear desinfectante de manos a base de alcohol es una de las principales medidas de prevención. Tanto el jabón como el gel con alcohol matan al virus, si este está en las manos.
Adoptar medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, los gérmenes y virus se propagan por el aire. Cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Luego se debe desechar el pañuelo e inmediatamente lavarse las manos. Si el estornudo o la tos se cubre con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
Un metro de distancia con otras personas. Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por este nuevo coronavirus, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. Por lo tanto, se recomienda mantener al menos un metro de distancia con las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
Música. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si los ojos, la nariz o la boca entran en contacto con las manos contaminadas, puede transferirse el virus de la superficie al propio organismo.
Solicitar atención médica. Si ha viajado a una zona en la que se haya notificado la presencia del SARS-CoV-2, o si se ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado a estos lugares y tenga síntomas respiratorios, debe acudir a un médico a notificarlo.
Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante buscar atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y, dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, la COVID-19 podría ser una de ellas.
En el caso de España, el Ministerio de Sanidad recomienda no acudir a un centro de salud, sino llamar al 112 o al teléfono de atención que haya puesto la comunidad autónoma, para que un sanitario se acerque al domicilio y tome las muestras para realizar una prueba, si fuera necesario.
Seguir recomendaciones de profesionales sanitarios. Manténganse informados sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Siga los consejos de su médico, de las autoridades sanitarias a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19.
Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada acerca de si la COVID-19 se está propagando en determinada zona. Estos son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre las medidas que la población de su zona debe adoptar para protegerse.
Quedarse en casa si hay síntomas sospechosos. La Organización Mundial de la Salud recomienda quedarse en casa a quienes empiecen a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas leves como cefalea y rinorrea leve, hasta recuperarse. También indican evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos. Esto lo que permitirá que funcionen con mayor eficacia y ayudará a proteger a la persona afectada y a otras de posibles infecciones por este virus o por otros.
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, hay que buscar rápidamente asesoramiento médico y advertir al personal sanitario sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros o sospechosos de tener el virus.
Mascarilla solo en algunos casos. Una persona sana solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien con quien se sospecha la infección por el 2019 nCoV. También se puede llevar mascarilla si se tiene tos o estornudos.
Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. En todo caso, debe tratarse siempre de las mascarillas indicadas para proteger de la propagación del virus.
Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Estas son las 8 medidas de prevención que recomienda la Organización Mundial de la Salud frente a la epidemia de coronavirus», de la que es autora la estudiante de periodismo Carla Pérez Diago, que ha sido publicado en el diario.es, que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar.
Thank you.
pasado 21 de marzo se celebró el Día Mundial de la Poesía, instaurado por la UNESCO en 1999. La ciudadanía de Valencia ha opinado en pregunta a pie de calle sobre la poesía, con motivo del Día Mundial de la Poesía. Escuchemos.
La poesía es un arma cargada de futuro. Yo que estoy por la facultad, con libros, he de decir que tanto la gente viandante o la calle, o el fallero de turno, o el incrédulo de turno, en este caso en el alfabeto, prácticamente no conoce ni le interesa la poesía. De casi nadie. Los poetas malditos, las poetisas malditas. Ah, sí, me suena Miguel Hernández Machado. O sea, creo que está totalmente denostada. No sé si esto viene de la época franquista, supongo que sí, después del 27. Para mí representa, pues, una parte más de mi vida. Pensar solamente en Miguel Hernández, lo gran persona que era, lo gran poeta y su reivindicación de su vida y su lucha a través de la poesía. Más allá de esto, no sé si ahora mismo en los centros escolares se potencia o se aviva el amor por la poesía. Desde luego, desde los centros de localización de venta de libros, por lo que yo veo y paseo, no. Todo es cuestión de bestsellers y basura telegráfica. Precisamente mi poesía o mi pseudopoesía, que a veces la traslado a relatos, que a veces los vendo, a veces hago trueque con ellos, me es difícil poder editar. Está aquello de edítatelo tú o págate un adelanto de 100 ejemplares. Es decir, por comparación, si escribes una novelita, no digo de 800 páginas, como hacen algunos listos, de 100, 125 páginas, con un poco de sangre, un poco de terror y un poco de sexo, te editan rápidamente. Pero no solo es eso, sino que la gente la compra. Y la poesía en el pequeño espacio que tenemos o que tienen los grandes poetas, sí que es un arma cargada contra todo este capitalismo furibundo y con todo este rebaño de nuevos multimillonarios, lista Forbes, los de Facebook, el otro, el de Zara. Claro que es un elemento, yo creo que primero inspirador y luego debería de ser, aunque yo creo que es no una gota en el océano, de molestia y de reeducación de los valores. El tema de Internet, critico ciertas partes, es cierto que tenemos ahí un punto de posible comunicación muy rápidamente. Cualquiera puede escribir su poesía, si no nos la editan o no te la llevan físicamente a un libro, pues sí que es verdad que hay cientos y cientos de poetas o gente que intenta escribir poesía, lo puede hacer mejor o peor, que a través de esa red de comunicación da a conocer sus pensamientos, sus instintos y su vida en particular.
Hombre, he leído bastante, siempre me ha gustado. Es una faceta de la lectura como otra, a mí me gusta leer. Leí sobre todo a los españoles, pues he leído a Miguel Hernández, Alberti, a Machado, influido un poco también por Joan Manuel Serrat, que es el que me introdujo en la poesía a través de sus discos. Siempre algo positivo. La literatura en general, la poesía, pues por lo menos igual que cualquier faceta de la literatura. Antes en España, por el momento político que se vivió, los conflictos de conciencia, los conflictos políticos, tiraban un poquito más. Hoy día no lo sé, la verdad. De hecho, yo mismo ahora hace tiempo que no leo nada. Lo último que leí fue a Mario Benedetti, que es un hombre que siempre me gustó. Cuando murió me dio otra vez por leer cosas de él. No sé si está un poco apartada la poesía o quizá yo me he hecho mayor, no lo sé. Benedetti era un gran amante de la justicia, era un señor muy de izquierdas, le gustaban muchísimo las mujeres, tiene temas dedicados a la mujer impresionantes, y luego temas políticos, muchos temas políticos. El sur también existe, decía, entre otras cosas.
Para mí, estudiar en segundo bachiller, la poesía, canciones y los típicos libros de poemas. De poesía, ninguno. Tampoco leo mucha poesía. Yo creo que sí se lee muy poco. La poesía siempre se ha impuesto en los institutos y escuelas, y al fin y al cabo se ve más como una obligación que por un gusto. Internet es una fuente de información que puedes encontrar de todo lo que quieras. Por gusto, si alguna vez quieres leer poesía, sí, porque te ahorras de ir a la biblioteca y coger un libro. Y por otra parte, porque también se discrimina mucho la poesía, con diferentes canciones o diferentes libros y relatos. Pero no se le da importancia. Yo creo que la poesía sirve como un medio de expresión, pero que no se le da mucho bombo tampoco.
Para mí la poesía, pues algo como muy profundo, que hay momentos que sí que apetece leerla. No leo poesía porque la verdad es que es algo que nunca me ha llamado. La leía cuando iba a clase para hacer algún trabajo, pero me gusta más la narrativa. Es por falta de tiempo. La sociedad no creo que lea mucha poesía. Yo creo que es algo que es como que no se lleva, leer poesía. No sé si es por desinterés, por falta de conocimiento, puede ser, porque tampoco pienso que hagan mucha publicidad de la poesía. Yo creo que es falta más que nada de publicidad. No tiene que ver internet para que se lea más poesía.
La poesía son dedicadas por poetas, dedicadas a la nación. Como nación española, hay veces se dedica la poesía por muchos héroes de la nación. Yo leía en mi país, pero como estoy en otro país, no. Sí, hay poesía dedicada al 15 de septiembre, porque se celebra fiesta patrio en mi país. Aquí no sé qué tiempo se celebra la fiesta patria.
Me gusta mucho oírla, pero no sé leerla. Una poesía que acabo de escuchar por alguien, la leo y no la entiendo exactamente igual como cuando la escucho. El cómo se dice y el sentimiento que se pone es difícil, pero como todo me dicen que hay que leer mucho para entenderla. Indudablemente sí, tiene un gran papel la poesía. Y además se puede decir muchas más cosas, más cortas y más directas al sentimiento. Pero la ignorancia mía en cuanto a entender cómo se lee y entender lo que se explica, pues la verdad que me sabe muy mal. Pero cuando he tenido ocasión de escucharla bien directamente en alguna sesión o oírla por la televisión o por la radio, sí que hay cosas. Lo que pasa es que siempre entiendo más directamente a la poesía con trasfondo político, a la generación del 27, que no la que se hace ahora, que también tiene su importancia, pero que no llego yo a alcanzarla. Pero lo primordial es el captar el sentido de las palabras, porque las palabras, si no coges el sentido o conoces algo del autor y lo que está intentando decir, y de los poetas más significativamente políticos que ha habido en los primeros años del siglo XX, pues la verdad es que la coges enseguida. Tanto los poetas vascos como los castellanos, Miguel Hernández y todo esto, coges el sentido porque conoces de dónde vienen, lo que están haciendo, hacia dónde han ido y qué han representado y qué se han jugado en su vida. Entonces esa poesía es muy directa, llega mucho al corazón, pero también a la razón, y entiendes lo que están diciendo, te llega y te subleva, que es lo que se busca, pero la poesía, digamos, más cortesana, como se decía en el siglo XVIII, también puede ser muy bonita, pero a mí no me dice gran cosa. A mí me dice más la que es sobre el día a día, sobre lo que está pasando, lo que está sufriendo la gente, y que indudablemente hay muchísimos actuales que lo están haciendo, pero o no nos llega o a mí no me llega. La gente de mi generación, la posguerra, hemos leído o escuchado después a los autores españoles que han puesto música a la poesía de Celaya, de Goytisolo, de Miguel Hernández, de Machado, de Antonio, pues la verdad que nos ha hecho llegar a entender la poesía de una forma distinta. La gente que le gusta te lo comenta, que hay gente que hace poesía en todo el mundo y que sin embargo van en la misma línea y te llegan con el mismo sentido. Lo que pasa es que, ya te digo, en este caso yo no lo conozco porque leo muy poco, y eso que tengo cosas de Alberti que me gustaría entenderlo, pero no lo cojo, salvo las que conozco porque las he oído musicadas o recitadas. Alberti es que tiene una carga personal, política y humana, que tiene que llegarte. La gente no quiere entretenerse, y eso que es un mensaje muy corto, muy directo. A lo mejor te lees un editorial de un periódico o de una revista que tiene 5 páginas y entiendes algo, pero la poesía, la función es que en muy poco tiempo, con muy pocas palabras, tienes que captar la intención. Y sobre todo para captar la intención, yo creo que es indispensable conocer a la persona, al autor, su momento político, su momento social, en qué entorno lo está haciendo. La poesía, esa musicalidad que permite entenderla al que de verdad la sabe decir, porque decir poesía no es fácil. Puedes aprender a hacer las pausas y las acentuaciones, pero hay que darle esa intención y esa, digamos, musicalidad que lleva consigo. Eso facilita el entenderlo. Y la poesía con la música, indudablemente, la música nace para transmitir mejor el texto poético, que son los que primeramente pues se limitaban a hacer versos de 4 o 5 líneas, no podían más. El arte valenciano, por ejemplo, con las fallas, con todos los acudits que había en las fallas, no es que sea cultura poética, digamos, muy trabajada, pero es un campo en el que se puede hacer una crítica muy directa, muy fácil de entender para la gente. La música valenciana popular está llena de poesías y cantos de estos muy intencionados, porque además son muy graciosos, que lo conocemos, y que ayudan a entender la forma de ser del valenciano y la crítica que se hace. Si a veces nos han dicho, Men in Foch, criticamos todo lo nuestro, pero de una forma muy alegre, con letras muy fáciles de entender.
Antes me interesaba más, pero ahora la he dejado bastante lado, sí. Me dedico a leer otras cosas, no poesía, no me llama tanto. Quizás porque me he acostumbrado más a leer novela histórica o de fantasía y la poesía no me llega a enganchar tanto. En los institutos no se promociona lo suficiente, ni lo que se promociona se hace bien. Una obligación y no como una forma para enseñárnosla para que la disfrutemos.
La próstata es un órgano del sistema reproductor del varón. Es una glándula con forma de castaña colocada debajo de la vejiga y por delante del recto. La próstata es el órgano que con mayor frecuencia se ve afectado por enfermedades en hombres mayores de 50 años. A partir de los 40 años, la próstata empieza a crecer. Este crecimiento puede ser benigno o maligno. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salía Tiempo Radio, la médica Mercedes Santani nos tiene preparada una entrevista para hablar sobre las enfermedades de próstata.
Hola, buenas tardes. Tenemos con nosotros al doctor don Emilio López Alcina, especialista en urología del Hospital Quirón, en el que también dirige la unidad de disfunciones miccionales y es también jefe de sección del Hospital General de Valencia. Doctor Alcina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a tratar de los temas de enfermedades de próstata, que es un tipo de problemas que preocupa a una gran parte del público masculino. ¿Qué función tiene la próstata en el hombre?
Fundamentalmente la próstata tiene una función en la época fértil. Produce un líquido de sustento para los espermatozoides y por lo tanto es una glándula relacionada con la fertilidad. Como funciones secundarias también protege determinadas infecciones.
¿Qué incidencia tienen los problemas de próstata en la población masculina a nivel nacional y a nivel mundial?
La cuestión está en que la próstata crece con los años. Aproximadamente el 50% de los varones de 50 años tienen algún tipo de sintomatología prostática. Y además, el tumor de próstata es el de mayor incidencia en el varón.
¿Existe alguna predisposición genética a padecer este tipo de problemas?
Pues es un tema en estudio, pero sí parece que hay una vinculación hereditaria entre miembros de la misma familia, de padres a hijos. Nosotros recomendamos la revisión de próstata en pacientes que han tenido un antecedente familiar, su padre, con cáncer de próstata, a los 45 años en lugar de a los 50 años, que es la edad a la que recomendamos esa revisión en la población general.
Hemos comentado que la edad de presentación en general es sobre más o menos los 50 años. ¿Puede presentarse en algunos casos en los años anteriores?
Los problemas prostáticos relacionados con la edad, fundamentalmente en los pacientes jóvenes, son prostatitis e infecciones relacionadas con la próstata. A partir de los 50 años es cuando empieza a aumentar la prevalencia de hiperplasia benigna de próstata, aunque hay que estudiarla. A partir de los 50 años el cáncer de próstata es mucho más frecuente en varones en torno a la década de los 70. Así que estos serían las edades en las que aparecen los diferentes problemas que puede aquejar la próstata.
¿Qué tipos de problemas de próstata podemos encontrarnos?
Ya he dicho que en la gente joven, fundamentalmente relacionados con las infecciones, las prostatitis. Hay prostatitis que no son bacterianas y que provocan dolor pélvico. En varones de edad media, los problemas relacionados con el vaciado a la hora de la micción, por la hiperplasia benigna de próstata, y pacientes algo más añosos, el cáncer de próstata.
¿El dolor testicular unilateral puede ser indicativo de un problema de próstata?
No necesariamente. Hay patologías que producen dolor testicular y que no están relacionadas con la próstata. En ocasiones, infecciones urinarias relacionadas con un mal vaciado vesical pueden provocar una inflamación testicular, una orquitis, y dar ese tipo de síntomas, pero no necesariamente ocurre siempre así.
¿Qué nos debe hacer sospechar que existe un problema de este tipo, un problema prostático?
Depende de si estamos hablando de una infección, de una hiperplasia o de un tumor. Evidentemente, cuando hablamos de una infección, hay una molestia urinaria, un escozor y a veces fiebre. Si estamos hablando de crecimiento prostático, generalmente el primer síntoma es la dificultad miccional en la primera orina de la mañana o la necesidad de tener que levantarse por la noche. Y si estamos hablando de un tumor, el problema es que suelen ser asintomáticos y hay que hacer una exploración física y una batería de análisis, generalmente en sangre, para detectar este tipo de problemas.
¿Cuál es el tratamiento de elección y cuándo estará indicada la cirugía y cuándo no?
Esto depende un poquito de la sintomatología y del proceso del que estemos hablando. Hay pacientes que solo requieren consejo y unas orientaciones dietéticas. Otros pacientes requieren un segundo escalón, que puede ser un tratamiento médico con diferentes fármacos. Hay varios escalones de tratamiento. Y por último estaría la cirugía. Yo aconsejo operarse a la gente que vive condicionada por su problema de micción y que no responde a los tratamientos médicos o que tolera mal los efectos secundarios de los mismos.
¿Cuáles son los peligros potenciales de los problemas prostáticos?
Nosotros aconsejamos, como ya hemos comentado, la revisión a partir de los 50 años. En primer lugar, porque el tumor prostático hay que buscarlo, no nos va a dar ningún síntoma, entonces tenemos que hacer estas revisiones, al igual que las mujeres se revisan la mama, por ejemplo. un paciente que orina mal durante mucho tiempo puede tener problemas a la hora de orinar y llegar a tener una retención de orina, puede tener infecciones urinarias de repetición, pueden producirse piedras vesicales, incluso en estadios muy avanzados insuficiencia renal, porque la orina es incapaz de llegar a la vejiga y ser evacuada en condiciones.
En el varón asintomático es bueno seguir algún tratamiento preventivo y luego en el enfermo, ¿se aconseja seguir alguna dieta en particular?
Hay una serie de normas que son importantes y que en muchas ocasiones es el primer escalón de tratamiento. Desde luego hay que orinar siempre que uno tenga ganas, procurar no retrasar el momento de la micción por una cuestión laboral o por el motivo que sea. Procurar beber líquidos en abundancia, en torno a 1,5 a 2 litros de líquidos al día. Si puede ser el 70% de estos, agua, y el resto, zumos, leche, cualquier líquido. Y evitar, en cuanto a cuestiones dietéticas, las comidas picantes o las comidas copiosas. Procurar repartir la comida a lo largo del día en 5 tomas, mejor que en 3. Y retrasar el momento de irse a dormir o no irse a dormir muy cercano a la cena. Nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro ambiente a cenar tarde y generalmente eso hace que nos llevemos la digestión a la cama y entonces tengamos que levantarnos a las pocas horas de estar en cama. Entonces, espaciar el tiempo entre la cena y el momento de ir a dormir.
Doctor Alcina, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy instructivo. Hemos estado con el doctor Emilio López Alcina, especialista en urología en el Hospital Quirón, que dirige la unidad de disfunciones miccionales y es jefe de sección en el Hospital General de Valencia. Muchas gracias.
Gracias y un placer por haberme invitado esta tarde con ustedes.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Del Sol al Mayo es el espacio de La Luna Sale a Tiempo dedicado a la música tradicional. En la edición de hoy, música gitano-andaluza, kurda y castellano-leonesa. Serán sus intérpretes Enrique Morente, Ainur y Nuevo Mester de Juglaría. Enrique Morente Cotelo nació en Granada en 1942 y murió en Madrid en 2010. Este cantaor está considerado como uno de los principales renovadores del género. Con una voz muy personal y un amplísimo registro, buscaba nuevas vertientes a los estilos tradicionales. Gran apasionado de la poesía, incorporó a su cante textos de diversos autores españoles. Pese a no conocer la notación musical, compuso piezas para teatro, cine y televisión. Asimismo, su enorme versatilidad y creatividad le impulsó a realizar sólidas apuestas de integración entre la música culta y el flamenco. En 1996 grabó junto al grupo Lagartija Nick el álbum Omega, en el que se fusionaban flamenco y rock. Escuchemos de este disco la pieza titulada El Pastor Bobo.
El Pastor Bobo guarda la careta. Dios será. Matan a la jipaeta cuando vuelan por la agua quieta. Careta de los niños que usan la puñeta y se pudren debajo. Debajo de una celda, el hueco de una careta. Bala, 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 careta. Los caballos se comen la seta y se pudren bajo la veleta. Usan la puñeta y se llenan de fango bajo el cometa. Y el cometa devora la jipaeta que rayaba el pecho del poeta. ¡Bala! Asia se queda sin luneta y América es un cocodrilo que no necesita careta. Ay, 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 ay. La musiquilla, la musiqueta de la puería y la luna, de la puería y la luna.
Aynur Doğan nació en 1975 en Turquía y huyó a Estambul en 1992. Es una vocalista que difunde la música tradicional kurda con influencias occidentales. En 2004 lanzó el álbum Keze Kurdan, Chica Kurda, que fue prohibido por un tribunal en 2005 por considerar que dos palabras, Keze, niña, y Zeng, batalla, alentaban a las mujeres a dejar a sus parejas e irse a las montañas. En 2006 se levantó esta prohibición. Escuchemos de este disco la canción titulada Bexo, Despierta.
Yeah.
Fundado en Segovia en 1969, el nuevo Mester de Jugularía lleva 5 décadas recorriendo año tras año los más diversos escenarios, no solo de toda España, sino de otros muchos países, divulgando las músicas tradicionales de Castilla y León, interpretadas según su peculiar punto de vista. A lo largo de este casi medio siglo de existencia, el Mester ha ofrecido cerca de 2.000 conciertos, ha publicado más de 25 discos y ha recopilado una buena cantidad de canciones a través de su propio trabajo de campo, lo que ha conformado un amplio repertorio que se completa con obras procedentes de diversos cancioneros y recopilaciones, así como con otras que son resultado de la propia creación del grupo. Escuchemos finalmente la canción titulada «El milagro de San Antonio».
Precioso, suplícale al Dios inmenso que por tu gracia divina alumbre mi entendimiento para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto obraste de edad de 8 años. Este niño fue nacido con mucho temor de Dios, de sus padres estimado y del mundo admiración. Fue caritativo y perseguidor de todo enemigo con mucho rigor. Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente que mantenía su casa con el sudor de su frente y tenía un huerto donde recogía cosechas y frutos que el tiempo traía.
Como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba.
Le dijo Antonito, ven aquí, hijo amado, escucha que tengo que darte un recado.
Mientras tanto yo esté en misa, buen cuidado has de tener. Mira que los pajaritos todo lo echan a perder.
Entran en el huerto, comen el sembrado, por eso te encargo que tengas cuidado.
Cuando se ausentó su
su padre y a la iglesia se marchó. Antonio quedó cuidando y a los pájaros llamó.
Venid, pajaritos, no entraré en sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado.
Por aquellas cercanías ningún pájaro quedó, porque todos acudieron cuando Antonio los llamó.
Lleno de alegría San Antonio estaba y los pajaritos alegres cantaban.
A su padre a todos les mandó callar. Llegó su padre a la puerta y comenzó a preguntar.
Dime, hijo amado, ¿qué tal Antoñito? ¿Has cuidado bien de los pajaritos?
Antonio le contestó: padre, no tenga cuidado, que para que no haga el mal todos los tengo encerrados.
Su padre al ver milagro tan grande al señor obispo trató de avisarle.
Y acudió el señor obispo con todo acompañamiento, quedando todos confusos al ver tan grande portento.
Abrieron ventanas, puertas a la par, a ver si las aves se quieren marchar.
Se puso en la puerta y les dijo así: vaya pajaritos, ya podéis salir. Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas, avutardas, gavilanes, lechuzas, mochuelos, grajas. Salgan las urracas, tórtolas, perdices, palomas, gorriones y las codornices. Salga el cuco y el milán, señores, tordos, guijarros y mirlos. Salgan verderones y las cacelinas, las cucurrujadas y las golondrinas.
Al instante que salieron todas juntitas se ponen a escuchar a San Antonio para ver lo que dispone. Y Antonio les dijo: no entrar en sembrado, marcharos por monte ricos, verdes,
interpretar significa desentrañar el verdadero sentido de algo, aunque generalmente quien interpreta no puede hacerlo de modo totalmente objetivo, poniendo su propia visión o subjetividad en ello, sobre todo en temas ideológicos o artísticos. Cuando realizamos una interpretación podemos muchas veces equivocarnos, sobre todo si no existe la posibilidad de dialogar con el emisor del mensaje para conocer su real intención. El médico Maimónides sostenía: a veces la calidad de la acción depende de la intención de quien la ejecuta, porque muchas cosas son útiles a juicio de una persona y superfluas a juicio de otras. El novelista Alejandro Dumas afirmaba que la vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. El filósofo Friedrich Nietzsche decía que no existe la verdad, solo la interpretación. El poeta Ramón de Campoamor sostenía, y es que en este mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo es según el cristal con que se mida. El filósofo Arthur Schopenhauer consideraba no lo que las cosas son realmente, sino lo que son para nosotros según nuestra interpretación es lo que nos hace felices o infelices. El médico Deepak Chopra afirma que los acontecimientos exteriores no tienen el poder de hacerte sufrir. El sufrimiento se produce cuando tu mente hace su interpretación. Puedes vivir más allá de la interpretación, en un estado de testigo, la conciencia pura e intocable que es el verdadero tú. Por último, John Grinder sostenía que el mundo es una infinidad de posibles impresiones sensibles, y solo somos capaces de percibir una pequeña parte de él. La parte que podemos percibir es luego filtrada por nuestra experiencia única, cultura, lenguaje, creencias, valores, intereses y suposiciones. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna hemos seleccionado la narración titulada Interpretando los símbolos. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller como narradora, Josep Martínez, miembro de Ca Revolta como el prior, Toni Peruga, también miembro de Ca Revolta como el monje mendicante, y Alberto Eras, músico como el monje tuerto.
Una vez, un monje mendicante llegó a un monasterio en busca de alojamiento. Según la tradición, lo normal era entablar con el recién llegado un debate sobre distintos aspectos de la enseñanza budista, en el que se ponía a prueba tanto al huésped como a los monjes del cenobio. Pero aquel día todos estaban muy cansados, así que el abad decidió que el debate corriera a cargo de un monje que, además de tuerto, tenía pocas luces. El abad decidió aconsejarlo.
Como no tienes mucho conocimiento ni facilidad de palabra, procura que el debate se haga en silencio. Y además, intenta que sea lo más corto posible.
A la mañana siguiente, el abad se encontró con el visitante que ya partía.
¿Qué tal fue el debate?
Preguntó.
Puedes sentirte satisfecho de tus monjes. Él dijo ser el más torpe de todos, pero confieso que me derrotó claramente por su elevada comprensión del budismo.
Cuéntame, ¿cómo fue el diálogo?
Rogó el abad.
Para empezar, yo levanté un dedo, queriendo expresar el Buda. Él contestó levantando dos dedos, haciéndome ver que una cosa era el Buda y otra sus enseñanzas. Yo entonces levanté tres dedos, indicando a Buda sus enseñanzas y sus monjes. Pero a continuación, él lanzó un puño contra mi cara, haciéndome entender que todo parte de una comprensión única y definitiva. No supe qué contestar, así que, derrotado, me marcho de tu monasterio.
Instantes después, apareció el monje tuerto, y el abad le pidió el relato de lo ocurrido en el debate.
Ese hombre era un mal educado. Empezó levantando un dedo recordándome que yo tenía solo un ojo. Yo fui benevolente, y levanté los dos dedos en señal de que él, afortunadamente, tenía los dos ojos. Pero insistió en el insulto al levantar los tres dedos, mostrándome que entre él y yo teníamos tres ojos. Así que le di un puñetazo. Entonces se levantó, se dio la vuelta sin decir nada.
La voluntat i el coratge, Ca Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Ca Revolta. L'esperit transgressor, Ca Revolta. L'aventura del pensament crític, Ca Revolta. L'actitud democràtica i radical, Ca Revolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta, que se emite cada 3 semanas. Vamos a abrir la edición de hoy con la buena noticia de la asistencia masiva de la ciudadanía a las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer 2020. ¿No es así, Tony Peruga?
Efectivamente, Enrique. Hem de felicitar-se de l'assistència massiva amb un nombre important de gent jove, el que ve a reafirmar que no és un moviment que estiga de moda, sinó que està consolidat. També volien demanar l'unitat d'acció de l'esquerra feminista per a fer front al plantejament masclista de la dreta i l'extrema dreta, contraris a la igualtat. També volien dir-vos que aquesta no és una lluita d'un sol dia, sinó que és de tot l'any i en tots els àmbits de la nostra vida. Bona vesprada, amics i amigues. Tornem a estar un dia més amb tots vosaltres aquí al Déu de Santa Teresa. El programa d'avui començarem on Josep Martínez, el dia 9, va estar a l'exposició Viure defensant drets, que va tindre lloc hacia la casa, a Carrevolta, on va entrevistar alguns dels seus organitzadors. A continuació, Rosa Oltra està preparada una entrevista a Belén Frank, que és investigadora i que ens parlarà que la ciència és nom de dona. Continuarem amb Adelí Martínez, que es presentarà al seu espai Música d'un País Clandestí. A continuació, es contarem, mitjançant Josep Martínez, la programació que trobarem a la casa els propers dies. Comentat abans, a motiu de l'exposició que va tindre lloc a la casa el dia 9 de març, exposició Viure defensant drets, Josep Martínez ha entrevistat alguns dels seus organitzadors. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Com us comentarem més tard, fins al 3 d'abril podeu visitar a Carrevolta l'exposició Viure defensant drets, 20 relats gràfics per la defensa dels drets humans que ha organitzat Mundubat. L'exposició es va inaugurar el passat 9 de març i aprofitarem per a parlar amb dues persones que venen de Colòmbia, representant a dues associacions i que intervingueren en l'acte d'inauguració. Per una banda tenim amb nosaltres a Milagros, de l'entitat ASO Mubicopaz, que ja han dit, de Colòmbia. Buenas tardes, Milagros.
Muy buenas tardes.
I per altra banda tenim a Gabriel España, també de Colòmbia, que representa l'entitat Camizba. Buenas tardes, Gabriel.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, Milagros, porque formáis parte de esta exposición que va recorriendo diversos lugares del estado.
Yo represento a un grupo de mujeres en Colombia, en el departamento del Meta. Son mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Ellas aún sufren el flagelo de la violencia por parte de sus parejas.
En tu caso, Gabriel, ¿cuál es vuestra implicación?
Muchas gracias. Yo trabajo con las comunidades indígenas a nivel pacífico en Colombia y todo lo que tiene que ver con el proceso de paz que se firmó con la FARC, pues es el ejercicio. Nosotros estamos en la región más rica de Colombia.
Lleváis tiempo por aquí, por España, por Europa, habéis venido puntualmente.
Llegué aquí a Valencia por un programa de acogida que fue con el ayuntamiento de acá de Valencia, dos organizaciones y el CEAR.
Hubieron unas amenazas. Nosotros, como pueblos indígenas, siempre estamos en la resistencia de nuestros territorios. El hombre blanco, como le decimos nosotros, aquel que está en Colombia, pero también en Estados Unidos y acá en Europa, que quiere empoderarse de nuestro territorio y nos están asesinando esas multinacionales. Eso es uno de los motivos del cual estoy acá también, y por medio del Ayuntamiento de Valencia y de CIAR y de 11 organizaciones que han apoyado este primer programa.
¿Qué papel le dais a la difusión, a actos como este, para dar a conocer vuestra problemática? ¿Hasta qué punto es importante esa difusión, ese conocimiento?
Debido a mi trabajo social que hago en defensa de los derechos humanos en Colombia, en el departamento del Meta, he sido amenazada fuertemente por parte de grupos armados ilegales como los paramilitares. En este momento actual que están en una situación en Colombia donde las mujeres somos el blanco allá debido a la defensa de nuestros derechos, nos quieren silenciar y nos asesinan. Debido a esto, yo he tenido muchas amenazas. Estoy acá en Valencia por la acogida del programa, ya que miraron mi situación de seguridad que tengo en mi país. Agradezco mucho porque se está haciendo visible ante el mundo la situación que vivimos en Colombia. Es muy difícil denunciar ante el mundo entero desde nuestro país, porque cuando nosotras las mujeres abrimos nuestras bocas para poder gritarle al mundo lo que pasa, nos silencian. Y desde acá de España lo estamos haciendo, yo personalmente lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo, y divulgar toda la situación que se está viviendo en nuestro país con nosotros las mujeres en Colombia.
Yo vengo, como lo había dicho antes, de un departamento, una provincia que tiene los dos océanos, el Océano Caribe y el Océano Atlántico, y tiene fronteras con Panamá, una de las más grandes biodiversidades del planeta. Y el mejor oro también, lo cual eso hace que sea un punto estratégico para muchas multinacionales y grupos armados al margen de la ley. Entonces, una de las cosas que también se hace a nivel nacional visible a nuestro departamento es que es el más pobre a nivel nacional de los 32 departamentos o provincias, como dicen acá, que tiene Colombia. Y entonces, la oportunidad de estar en estos programas para visibilizar el tema del conflicto armado, la falta de educación, de salud, de vivienda y de un mejor vivir para nuestras comunidades, tanto afro como indígenas y campesinas.
Muchas gracias, Milagro. Muchas gracias, Gabriel, por estar esta tarde con nosotros. Mucha suerte y muchos ánimos, sobre todo.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar al tanto de la situación de violación de derechos humanos de Latinoamérica y de mi país, Colombia.
Han estado con nosotros Milagros de la Asociación Asomubicopaz de Colombia y Gabriel España de la Asociación Camizba, también de Colombia. Volem recordar que participen WID i Junts 9 de març en la inauguració de l'exposició Viure defensant drets 20 relats gràfics per la defensa dels drets humans, que ha organitzat Mundubat i que podreu visitar a Carrevolta fins al 3 d'abril.
Ara s'endinsem al nucli central, on Rosa Oltra va entrevistar a Belén Franch, investigadora, que ens parlarà de Ciència és nom de dona.
Avui tenim amb nosaltres a Belén Franch i l'hem convidada perquè ella és investigadora, en aquest moment treballa a la Universitat de València, però té una carrera d'investigació molt interessant, ha treballat durant 6 anys i mig a la Universitat de Maryland en col·laboració amb la NASA, i l'hem volgut convidar estos dies perquè el diumenge passat va ser el 8 de març, el dia de la dona, i la ciència avui en dia encara segueix sent un poquet un territori d'homes. Per això volíem convidar a una dona que treballara en un camp on la figura de la dona encara no està tan present. Bona vesprada, Belén.
Hola, bona vesprada.
Primer que res, ben dit que eres investigadora a la Universitat de València, concretament sabem que eres doctora en física, i ens pots explicar un poquet el teu camp d'investigació?
Treballo en la Universitat de València, vaig estudiar física, com bé has dit, vaig estudiar en particular la teledetecció, que és el camp en el que estudiem a través de les imatges de satèl·lit la Terra. Vaig desenvolupar la meva tesi doctoral en un tema més relacionat amb l'estudi del canvi climàtic, com pot ser l'anàlisi de l'albedo superficial o com la Terra està reflexant l'energia del Sol que li arriba.
Després vas col·laborar amb la NASA. Conta'm com és que vas arribar a viure als Estats Units.
Jo vaig arribar a NASA perquè durant el meu doctorat vaig realitzar 2 estades als Estats Units, el que era en aquelles hores professor de la Universitat de Maryland, una persona que m'interessava molt del seu treball, especialitzat en correcció atmosfèrica de les imatges de satèl·lit, i quan vaig acabar la meva tesi em va oferir treballar en ells perquè li havia agradat el que havia fet en ell durant la tesi. Una volta vaig arribar als Estats Units, ell me va proposar ampliar un poc el meu camp de treball i vaig començar a treballar en agricultura, que és com la monitorització de com els cultius van evolucionant respecte al clima particular de cada any.
Belén, acabem d'acabar la setmana del 8 de març. Com veus tu el paper de la dona en la ciència en l'actualitat?
En l'actualitat encara segueix sent molt escàs, sobretot quan parlem de papers més representatius o més dels càrrecs. En moltes reunions d'alt nivell que he anat era l'única dona o érem dos o tres dones una sala plena d'homes. Per tant, encara hi ha molt per fer. Estic veient que carreres com física encara estan tenint una matriculació de dones molt escassa. L'any passat va ser soles del 20%. Trobo que hem de fer un millor paper d'informar o de motivar sobretot a les xiques a que estudien carreres que tradicionalment han sigut d'homes. En les carreres d'enginyeria estic veient sí que una espècie d'un 50-50, però trobo que encara hi ha molt per fer. I també, sobretot, animar a les xiques no sols que estudien aquestes carreres, sinó que continuen desenvolupant-se en aquestes carreres apostant per una via científica, el que elles consideren, però que puguen arribar a càrrecs que són de volta més tradicionals masculins.
Podem dir aleshores que en la ciència existeix l'anomenat sostre de vidre. Us podries explicar un poquet aquest concepte?
El sostre de vidre en realitat es refereix a que n'hi ha una espècie de límit a través del qual les dones no avancen professionalment, sinó que ens parem ahí als càrrecs menys importants o de menys rellevància i no avancem en càrrecs de responsabilitat. Tant a la Universitat de València com també diria inclús a la Universitat de Maryland, que són els dos centres en els que he estat jo més vinculada, la majoria de professors titulars són homes. És cert que és una carrera més de ciències, jo soc física, en la Universitat de Maryland era en la Facultat de Geografia, i en els dos casos he vist que la majoria de professors titulars eren homes. Per tant, trobo que és algo que hem de treballar molt per a que les dones no es perguin pel camí, que continuen la seva carrera professional, que aposten per arribar a tots aquests llocs de responsabilitat.
També ens interessava preguntar-te sobre el tema de la conciliació, perquè moltes vegades, desgraciadament, a les dones encara se'ns dona dins dels nuclis familiars el paper de les cures de les famílies, i volíem saber si consideres que és compatible el treball com a científica, com a investigadora, amb el treball intrínsec de cases, de les cures, en definitiva de la conciliació familiar.
Com en totes les professions, conciliar la vida familiar i la laboral és complicada, i sobretot pues, si tens fills al teu càrrec, com és el meu cas, tinc dues filles, una de 5 anys i l'altra de 3 anys. És complicat, però es pot fer, i no hi ha cap professió avui en dia que siga fàcil en aquest sentit. S'ha de millorar els temes de baixa de maternitat. En el meu cas, jo en Estats Units no en vaig tindre cap, i així, pues, encara que és una opció molt millor que Estats Units en aquest sentit, encara està lluny de lo que seria òptim, que hauria de ser d'entre 6 mesos i un any. Això és ja qüestió política que s'ha de canviar. Altra forma de conciliar la vida familiar i laboral podria ser també fomentar el poder treballar a distància des de casa o no haver d'anar a una oficina. Depenent de la teua professió, pot ser un fet que siga prou raonable, i així també donaríem un cert suport a la despoblació rural que estem havent avui en dia.
Belén, a banda del teu currículum que ens has explicat un poc ja del que has treballat, hi ha un moment en la teva vida que reps un premi que suposa que t'haurà fet molta il·lusió i que el llança un poquet a tot el que estàs fent ara i al poder tornar a casa. Ens expliques el que va ser?
Sí, va ser un premi que em van donar en 2018 en NASA. És un premi, es diu Early Career Achievement. És com els meus primers 10 anys de carrera investigadora es van considerar dignes d'aquest premi per el fet d'haver tingut publicacions internacionals en revistes de prestigi, en cert impacte, haver liderat projectes, la banda. Allí en Estados Units tinc dos estudiants de doctorat que jo estava també portant des de València a través del màster de teledetecció que ven així a la Universitat de València. Jo, encara que estava en Estats Units, seguia col·laborant en este màster i vaig veure que era un estudiant que era molt bo i el vaig portar allà als Estats Units. Bàsicament, una sèrie de requisits que van considerar el jurat que era excepcional i per això em van donar. És un premi que sol donar-se més a astrofísics o gent que treballa en heliofísica o àrees a lo millor més conegudes per tot, més vinculades per tot a NASA, però la veritat és que va ser una sorpresa que es premiara una persona com jo que venim d'estudiar l'observació de la Terra. Així que...
Creus que aquest premi el va ajudar després a poder tornar a casa?
Sí, va ser definitivament un premi que m'ha donat molta visibilitat. Va ser un premi que va ser molt difícil d'aconseguir. Va ser molt valorat, així, sobretot en les convocatòries que em vaig presentar després, com va ser el fet d'aconseguir el contracte de la Generalitat a través del programa Generació Talent. Jo vaig tornar en juliol, després d'estar 6 anys i mig allí. És un programa que va llançar la Generalitat Valenciana. La primera convocatòria va ser la que jo em vaig presentar. I la idea és retornar a científics que hem estat en centres pioners en l'estranger a la Comunitat Valenciana, en centres d'investigació, no sols universitats, sinó qualsevol centre d'investigació. I la veritat és que és un programa molt ambiciós. Acaben de llançar la tercera convocatòria. Per tant, esperem que estem lluitant, hem fet una associació per donar-li visibilitat al programa. Esperem que l'esforç tan gran que ha fet la Generalitat després s'acabi consolidant. Esperem que també les portes de tant empresaris com universitats s'obriguen també per nosaltres, que tenim moltes ganes també de revertir a la societat tota la inversió que van fer en nosaltres en la nostra formació.
Tenies pensat tornar abans de que sortís aquesta oportunitat o ho vas aprofitar perquè el va caure del cel, diguem?
Teníem pensat tornar des del moment en què m'on anàrem. Com el meu home som d'ací a València, mos agrada molt viure ací i va ser una decisió difícil anar. És cert que ha sigut una oportunitat molt bona. Recomano a tota la gent que estigui considerant passar un temps a l'estranger, si especialment si són científics, trobo que és molt bo per la seva formació, però el que hem de lluitar com a societat és que aquesta gent no se n'hagi d'anar perquè no té altres oportunitats així, o si se'n va, que sàpiga que pot tornar en qualsevol moment en un sou digne, en una professió acord a la seva formació. Per tant, iniciatives com esta, tornant al Pla Generació Talent, jo trobo que són molt importants per poder recuperar tota aquesta gent que se n'ha anat, i inclús no sols retindre, sinó captar inclús persones que internacionalment són bones que vinguin a centres d'investigació de si València.
I una vegada has tornat la teua investigació, has continuat amb els contactes que tenies, has continuat en el mateix camp o has hagut de transformar coses?
En este programa has de presentar un projecte. El projecte que jo vaig presentar era més o menys continuar la meva línia d'investigació de l'agricultura que estava desenvolupant allí a Maryland i a la NASA. Per tant, més o menys vaig a continuar fent el que estava fent. Estic treballant dur per mantindre bones relacions amb el meu grup d'allà, d'Estats Units. Continuo liderant un projecte d'investigació. Una àrea del projecte és un programa de NASA que és destinat a l'agricultura, des d'una NASA Harvest, i jo estic liderant una de les parts, que és la monitorització dels cultius per a previndre quina és la producció. Per tant, estic intentant involucrar-me en totes les iniciatives internacionals. És interessant, no sols per a mi, sinó per de cara a futurs projectes, a futures col·laboracions, és interessant mantindre aquest vincle.
Continuant amb els premis, la medalla d'honor que et donaren NASA va ser el primer, però després del teu retorn han seguit molts més, no? Ens pots parlar un poquet dels premis que t'han donat en els últims mesos?
En novembre em van donar el premi EVAP. EVAP és una associació d'empresàries valencianes. Em vam donar el premi com a jove investigadora. Em va fer molta il·lusió, la veritat, i va ser una cerimònia molt emotiva. I fa un parell de setmanes em donaren el premi Forinvest per innovació i emprenedorisme, un foro de networking financer i empresarial en el que s'ha volgut premiar a una científica per potenciar el vincle entre la ciència i el sector privat, que és tan escàs així en Espanya. M'ha fet especial il·lusió que no sols que m'ho hagin donat a mi com a científica i com a dona. Espero que també això ens pugui obrir més les portes a que tant els empresaris com els científics puguem col·laborar de més pròximament.
Moltes gràcies, Belén, i ja se'ns acaba el temps. Voldríem acabar amb algun missatge que tingués per donar a alguna xiqueta o adolescent que ens estigui escoltant i que no sàpiga què és ser científica i que no sàpiga si és el que vol fer en la seva vida, dedicar-se a això.
El meu consell és que han de fer el que els agrade, que sobretot no cal tindre tan clar que vulguis dedicar-te professional el dia de demà, sinó què és el que t'està agradant quan estàs en l'institut, què és el que t'agrada fer. Sobretot parla en gent que hagi estudiat aquestes carreres, això te pot guiar sobretot molt, i que no te pare ninguna espècie de prejuici de la carrera que vagis a triar. Simplement fes el que t'agrade i una volta vaig a tot rodat ja aniran eixint oportunitats. Sobretot tindre la ment molt oberta, no tancar les portes. Estem en una societat que tenim moltíssimes oportunitats i s'han d'aprofitar. I a poc a poc per la vida aniran eixint coses, que anava a dir-me a mi que jo acabaria treballant en NASA, així que no les paralitzen en ningú moment el fet de pensar que no podran o que no van aconseguir desenvolupar una família si trien una opció o una altra. Avui en dia totes les professions són complicades, així que no tenen que abandonar la idea de fer una per idees que puguen tindre.
Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. El desitgem molta sort i èxit en la teva carrera. Gràcies per dedicar-nos el temps.
Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
Hem tingut a nosaltres a Belén Frank, investigadora de la Universitat de València i col·laboradora de la Universitat de Maryland i de la NASA.
Passem a un dels espais clàssics del nostre programa Música d'un País Clandestic, que com sempre es presenta Adeli Martínez. Bona vesprada, Adeli.
Hola, Toni. Artur Álvarez és un cant d'autor, compositor i poeta de Castelló de la Plana, amb més de 40 anys en el difícil espai de la música en la nostra llengua. Una trajectòria humil però digna i honesta, com ho són tant artistes locals que transcendeixen poc als grans circuits però tan necessaris per mantenir el caliu de la cultura. Álvarez cofunda el 1978 el grup de cançó popular Ades i Ara, dissolt el 2014. El 2004 comença la seva carrera en solitari, amb dos de treballs editats entre discos personals i projectes dedicats a poetes, tant i a morts com contemporanis. El passat agost anuncia que deixa els escenaris, encara que recalca que l'activitat musical seguirà, tan sols a nivell de producció, a l'estudi d'enregistrament. Així, per acomiadar-se dels escenaris, aquest gener edita el seu últim treball discogràfic, Policromia d'un adeu, cançons amb música i lletres pròpies i un videodocumental resum de tot el recorregut esmentat. Aquest disc es distribuirà, però ja sense cap concert de presentació en directe. Inquiet com és, Álvarez continua avui en dia publicant periòdicament música de manera gratuïta a Bandcamp. Ara amb el projecte El Núvol Poètic, on fusiona versos de poetes contemporanis amb una proposta musical on posa textures i ritmes electrònics al servei de la poesia. Vos deixem ara amb el tema propi, Veles i Blues, inclòs al disc Policromia d'un adeu. En aquesta cançó destaca la seva veu càlida i profunda sobre una base on es mescla el rock i el blues.
Sota el cel blau, llepant la flama vertical, trencant l'esglai d'aquest món mig desfilat. Veles, veles i blues, veles i blues, somnis volguts, masteguen fort aquest poema estripat. Espantant porcs, imaginant nous horitzons. Veles, veles i blues, veles i blues, somnis volguts. És el moment d'un nou aroma per al món. Cal despullar
el cos corcat del vedell d'or. Él es Sibus, él es Sibus, son mis volvuts.
Per a concloure, Josep Martínez es presentarà ara la programació, les activitats i els tallers que trobarem a la casa els propers dies.
Sí, passem a comentar-vos les activitats que farem a Carrevolta en les pròximes setmanes. En primer lloc, recordar-vos que fins al 3 d'abril podeu visitar l'exposició Viure de Fins Andrich, 20 relats gràfics per la defensa dels drets humans, que organitza l'ONG Mundubat. Aquesta exposició vol fer un merescut reconeixement a aquelles persones, organitzacions i comunitats que, plantant cara als escenaris de violència i contextos adversos, treballen dia a dia per la promoció dels drets civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals. Són 20 experiències de defensa dels drets humans, només una petita mostra de la multitud de lluites disseminades arreu del món. Seguidament, dijous 26 i divendres 27 de març, entre les 5 i les 21 hores tindran lloc unes jornades sobre transparència i govern obert. En concret, dijous 26 hi haurà una taula redona sota el títol Desplegament de la normativa sobre transparència i accés a la informació, amb les intervencions d'Eduard Gandia, tècnic de l'Ajuntament d'Albaida, Agar Moreno, coordinadora de govern obert de l'Ajuntament de Massamagrell, Julia Sánchez Sánchez, tècnica d'educació per al desenvolupament en la Fundació Pau i Solidaritat, i Alexis Lara, de la comarca científica. I així mateix després tindrà lloc el taller que tindret a saber, que anirà a càrrec d'Empoderapedia. L'endemà, divendres 27, també a la mateixa hora, a partir de les 17, la taula redona anirà sobre bones pràctiques i experiències de govern obert, amb les intervencions de José Ignacio Pastor, representant de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Àngel Anzambi, representant de CEAR, Comissió d'Ajuda als Refugiats del País Valencià, i Maluz Collado, de l'Associació Espanyola de Gestors per a l'Administració Pública. I després també des de l'Associació Espanyola de Gestors per a l'Administració Pública tindrà lloc el taller On i com puc accedir a la informació. L'assistència és gratuïta, només heu de comunicar-nos que voleu participar per mitjans habituals, el telèfon 963-92-2888 o escrivint-nos a info@carrevolta.org. Us esperem. I ja per finalitzar us contem que dissabte 28 de matí tindrà lloc l'Assemblea General de Socis i Sòcies de Carrevolta.
Josep Martínez.
Tallers que tenim a Carrevolta per a este trimestre, tots els dilluns a les 7:30, conversa en anglès, en grups reduïts. La donació és de 12 euros la sessió, que és d'hora i mitja, o 40 euros al mes. Teniu més informació telefonant a Gil Meredith, que és la mestra, al telèfon 691-91-7260. Repetís, 691-91-7260. Volem comentar-vos també que el taller de tango amplia opcions i ara també hi ha classe els dilluns a les 8. A banda, continuen les ja habituals de dimecres a les 8 i dijous a les 8:30. El taller de tango que abasta tots els nivells d'iniciació, intermedi i avançat, com sempre, està conduït per Luciano Blanco. La donació és de 35 euros al mes. Podeu tenir més informació en el telèfon 657-47-3638, repetís, 567-47-3638, o a la web luciano-intermigtango.es. També continuo amb taller que ja venim realitzant els últims anys, que és els divendres a les 10 de Història del País Valencià, Llengua i Cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller està impartit per Manel Pérez. És els divendres, com ja hem dit, de 10 a 11 i mitja. La donació és de 15 euros al mes. Més informació telefonant al mateix telèfon de Carrevolta, 963-91-2335. Repetís, 963-91-2335.
Per a concloure, una de les preocupacions que té la majoria de la ciutadania és l'aparició d'un nou virus, el coronavirus. Nosaltres volíem dir-vos que, encara que no sapiguem massa el comportament d'aquest nou virus, pensem que és necessari no caure en alarmismes i catastrofismes que no siguin justificats. Per tant, sentit comú.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que a les vistos en farem fum.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Nació en Tarragona en 1974, educadora sociocultural y comunicadora. Rapsoda de perfil performático, ha participado en múltiples proyectos y en diferentes antologías poéticas. Buenas tardes, Chus García.
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos, muy a tope porque estoy con la gira ya de presentaciones de los libros, con ganas de llegar al público.
Te defines, Chus, como poeta queer. ¿Qué quiere decir eso?
Pues como poeta extraña, torcida, diferente y, como digo muchas veces, obrera, boyera y banal.
¿Y cómo despertó en ti la poesía?
No despertó, en realidad, la poesía estaba allí. Desde muy pequeña, que empecé a leer, empecé a tomar contacto con ella, porque era una manera fácil y accesible de empezar a leer. Una de las primeras poetas, evidentemente, fue Gloria Fuertes. Y con Gloria, pues, es fácil llegar a la poesía.
Si tuvieras que definir la poesía, ¿cómo lo harías?
Lo definiría como comunicación. Para mí la poesía es fundamentalmente comunicación. Es un mensaje directo y bebo mucho de las fuentes de los trovadores. Para mí eso es llegar y poder alcanzar a todo el mundo. Tiene que ser un acto comunicativo completamente limpio, directo, que mueva y remueva.
¿Y un lector o un escuchante cómo debería afrontar el hecho de tener un poema delante? ¿Cuál debería ser su actitud?
La actitud de una persona que se acerca a la poesía tiene que ser una actitud completamente receptiva, abierta y con ganas de sentir y de sentirse zarandeado, zarandeada. Esa es, yo creo que es la base, como te decía antes, de la poesía.
O sea, que no debe entender necesariamente el poema.
Se debe entender lo que se dice, porque si no, no hay comunicación, hay ruido. Entonces sí es importante entender de alguna manera, ni que sea el trasfondo, el sentimiento o la actitud que ha querido mostrar el poeta, pero siempre con los sentidos.
Me imagino que tendrás tus poetas preferidos o referentes.
Es complicada esa pregunta, ¿eh? Siempre que me la hacen me resulta un poco complicada porque una bebe de muchas fuentes, desde fuentes muy populares, como sería por ejemplo la copla, hasta otros poetas. Por nombrarte algunos, Vicente Andrés Estellés, María Mercé Marçal, Oliverio Girondo, Nicanor Parra, Pedro Rossi, Lizano, Delibes, Lorca, Huidobro. Hay tantos que es complicado, porque una es un mapa de todo aquello.
Tu último poemario se titula Este torcido amor, la ternura de los ahogados, publicado por Ediciones Bellaterra en 2018. ¿Qué diferencia hay entre este poemario y el anterior? Poesía para niñas bien.
Pues una de las diferencias esenciales yo creo que es que me he hecho mayor. Han pasado unos años desde Poesía para niñas bien, unos años en los que pues he vivido de una manera muy intensa y de una manera muy terrestre, dijéramos. Me han pasado muchas cosas y todo eso queda abocado en el nuevo poemario. Un tipo de mirar hacia atrás, darse cuenta de que uno ha llegado donde está y cómo ha llegado. Y bebo de las raíces, la familia también y los amores y desamores, por supuesto.
¿Qué circunstancias han motivado que entre el primer poemario y este último haya pasado bastante tiempo?
Primero y principal porque yo no soy una poeta que se escriba encima. A mí me cuesta mucho entregar la poesía hasta que realmente no veo que sea un producto acabado. Entonces, ese es uno de los motivos. Y luego, pues porque he tenido que resolver asuntos a nivel laboral, económico, me pilló la crisis, sufrí un desahucio, es decir, que he tenido problemas como muy terrestres, que han hecho que primero sea la vida y que haya que resolver la vida. Y luego llega la lírica.
Seguramente habrá alguno o alguna escuchante que dirá, ¿cuáles son las características de la poesía de Chus? ¿Tú qué dirías?
Mi principal característica es la ternura, el sentido del humor, y en mi poesía está todo el mundo. El lector y la lectora yo creo que se pueden encontrar con mucha facilidad.
Es habitual que a nuestros invitados e invitadas les propongamos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido el primer poema que hay en el nuevo libro, en este torcido amor, que se titula Self Portrait, que es como un autorretrato del momento en el cual llega este poemario. Mira qué señora más rara, mamá. Y de repente se fijan en mis ojos de animalillo ávido de caricias, de Galileo perdido en el Gólgota, en mi sonrisa de hábil comercial, y algún mecanismo cordial se les afloja para retornarme al cortés silencio de los anónimos. Me miro en el espejo y me veo bella, también vieja, peculiar y enferma. Una mujer de fuertes piernas, papada, barriga, manos delicadas, espalda ancha, estrecho el culo, maricón seguro. Pero no soy más que aquello que no veis. La niña que todavía llora la muerte de la golondrina del príncipe feliz de Wilde. Una conmovida alma abuela. Un reducto de ternura que se muere por abrazar o conseguir una ínsula de serenidad usando verso, voz y risa. Nota mental. En esta vida autoinmune, solo necesito un gato que me cuide, una mujer para leer cada noche, un libro que pueda subrayar si quiero, y música que avive el seso y despierte. Post Scriptum. Si hay condiciones climatológicas adversas, de fiereza, sorna y melancolía, puedo contener trazas.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Pues en el contexto de mirarme al espejo después de todos estos años y ver lo que había. Y en este poema se describe, yo creo, muy bien lo que soy a muchos niveles. Es un poema de desnudez.
Chus, te defines como una activista independiente a favor de derechos humanos y de los animales. ¿Qué utilidad tiene la poesía para lograr estos objetivos?
Yo creo que tiene muchísima utilidad, porque además yo vengo de la parte escénica. Por lo tanto, siempre incluyo elementos escénicos, performáticos en los recitales, y eso pues siempre hace que el público se sienta más interpelado y que haya más movimiento. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta brutal de cambio la poesía cuando se utiliza así, no cuando es una lectura poética como muy egocéntrica y muy hacia el propio poeta, sino que en este caso intento que sea siempre hacia afuera y para que las personas se sientan movidas por lo que digo.
Chus García, poeta, agradecemos tu participación en la Luna Salía Tiempo Radio.
Gracias a vosotros, es un placer, me ha encantado conoceros y aquí me tenéis.
Un saludo, Chus, hasta otra ocasión. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo. Thank you.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bate que los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna Sale a Tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.